José Manuel García Margallo, como todos los oyentes saben, fue ministro de Exteriores entre los años 11 y 16. ¿Qué tal, señor Margallo? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. He leído en alguna parte que cuenta que cuando era ministro, su padre le solía decir: ¿qué revuelto tienes el mundo? ¿Qué diría ahora?
Pues no,
si estaba revuelto esos
me
años...
Me regañaría más, sí, sí.
Más no, todavía, ¿no?
No, le intenté convencer ya en sus últimos días de que no todo era culpa mía.
si estaba revuelto esos años el mundo, ¿cómo está ahora?
Bueno, estaba también muy revuelto. Hay que recordar que la cuestión ucraniana empieza en 2014, cuando yo estaba en el ministerio. En ese momento, y después de que Yanukovych pidiese un acuerdo de asociación con la Unión Europea, una reacción violenta de Putin, que invade y se anexiona Crimea y activa el separatismo en el Donbass. Desde entonces estamos arrastrando esa situación. Y yo creo que el primer error de la comunidad occidental fue que la reacción a la invasión de Crimea fue muy tibia. Se establecieron unas sanciones fundamentalmente económicas, se dejó de comprar gas y petróleo con el intento, el propósito de debilitar la economía rusa, cosa que no ocurrió. Es decir, los rusos encontraron otros clientes, fundamentalmente China, y eso tuvo una consecuencia importante, es que Rusia, que había oscilado en toda su historia entre Occidente y Oriente, cae del lado chino. Pero ahora, efectivamente, yo coincido con lo que estabais diciendo aquí. Esto es un cambio del paradigma que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, de un orden sujeto a normas. Ese orden sujeto a normas tenía un pilar, que era el respeto de la integridad territorial de los países de la comunidad internacional, los 193 países que la forman. Y en el caso de Ucrania es más sangrante aún, porque hay lo que se llama el Memorándum de Budapest de 1996, en que Ucrania renuncia, entrega todo su arsenal nuclear a cambio de que los países firmantes de ese memorándum, en el que está Rusia, garanticen sus fronteras. Si ya el respeto a las fronteras deja de ser un principio aceptado por todos los países, entramos en un mundo nuevo. Segundo gran tema es que parece que vamos a resucitar el orden anterior a Westfalia, es decir, vamos otra vez a la aparición de grandes imperios que se garantizan lo que se llamaba su esfera de influencia, que ha durado durante mucho tiempo. Eso fue la doctrina Brezhnev, ¿no? Y encontramos aquí con China, Estados Unidos, en menor medida Rusia. Rusia tiene un producto interior bruto igual que Italia, no tiene una gran riqueza, sí, pero es una potencia nuclear y es la nación más extensa del mundo. Por tanto, estamos en una situación pues completamente diferente a la que hemos vivido. Hay historiadores que lo comparan con la caída del muro de Berlín. Es decir, es un hito, un cambio en la historia, es un punto de inflexión.
Hablaba de esos tres imperios: Estados Unidos, China, Rusia y Europa. ¿El papel de Europa?
Bueno, Europa nos coge absolutamente fuera de juego.
¿Nos ha cogido por sorpresa todo esto?
No, esto empezó en 2014 desde un punto de vista puntual, pero era una cosa que se veía venir. Es decir, la Unión Europea, y espero no equivocarme en las cifras, no representa más que un 4,5-5% de la población mundial. No representa más que el 17% de la riqueza mundial. Y como señala el informe Draghi, que es un informe capital, estamos perdiendo la cuarta revolución. Es decir, nosotros seguimos en industrias obsoletas y todas las industrias punteras están en Estados Unidos. En la evolución de la economía mundial ha habido una primera fase, que las grandes empresas se estaban concentradas en el sector del automóvil y en el sector farmacéutico. En una segunda fase, el hardware y el software, y en una tercera ya la inteligencia artificial, la robótica. Nosotros estamos en la primera fase. Claro. Estados Unidos y China ya están en la tercera fase. Y en términos de grandes empresas, de megaempresas, esas empresas gigantes que tienen una capitalización bursátil superior a 200.000 millones de dólares, en estos 50 años últimos no se ha creado ninguna nueva en la Unión Europea. las seis grandes, las que acompañaron a Trump en su toma de posesión, Nvidia, ZX, etcétera, están en Estados Unidos. Y luego esas a las que podríamos haber aspirado los unicornios, que es una capitalización de 1,000 millones de dólares que ya está bien, se han creado algunas en la Unión Europea, 130 y tantos en los últimos 10 años, pero ya casi el 40% se están desplazando a Estados Unidos, porque allí el mercado no tiene fronteras, que es lo que señala Draghi, la financiación es mucho más barata, 250 uh-huh. puntos, el ahorro europeo se está yendo a financiar inversiones en Estados Unidos, porque no tiene una regulación tan compleja, tan pesada como la que tenemos nosotros. Y entonces, bueno, pues estamos en mala situación. Mire, hemos vivido en una era de la inocencia, en que el desarrollo europeo se ha basado en tres premisas que ya han desaparecido. Una energía barata, que era Rusia, un mercado que absorbía todo lo que producíamos, que era China, y la delegación de seguridad en Estados Unidos. Eso se ha terminado. Y lo que Trump nos ha dicho es, oiga, nosotros vamos a intervenir solo en aquellas áreas geográficas que estén directamente comprometidos los Estados Unidos. Además, con un precio, como estamos viendo ahora con Ucrania, en que piden el control de los minerales raros para pagar la deuda que, sí, según ellos, Ucrania ha contraído. Y el resto lo tienen que resolver ustedes. Y además van a tener que pagar porque nosotros les demos el paraguas americano. Ese es el gran tema de la financiación de la OTAN, que ya no es el 2, es el 3% del Producto Interior Bruto. Nosotros estamos en el 1,28, y que puede crearnos un problema monumental. Y el que no tengamos ya el paraguas americano, si es que alguna vez lo hubiésemos tenido en el norte de África, que yo lo dudo, es que si tenemos un conflicto con Marruecos vamos a tener que resolverlo solo. Y yo no descarto que ese conflicto se produzca. Siempre que hay un gobierno débil en España, hemos tenido problemas internos, movimientos secesionistas o problemas de agresión externa. Y estas majaderías que ha ido diciendo Pedro Sánchez sobre Trump, absolutamente gratuitas, gestos muy equivocados, como el tema del reconocimiento de Palestina sin que hubiese negociación entre las partes, sin que hubiese una negociación con la Unión Europea, eso tiene un coste, ¿eh? Es decir, hablaba usted de mi experiencia. Yo, mi primera entrevista con Hillary Clinton fue al mes de haber tomado posesión, o sea, en febrero del 2012. Y Hillary Clinton me dijo que estaban extraordinariamente irritados por las conductas del gobierno anterior, el de Rodríguez Zapatero, que por cierto ha reaparecido en gloria, y que estaban dispuestos a llevarse rota y morona a Marruecos. Y hubo que hacer de todo, incluido pedir la intervención del rey don Juan Carlos con Hillary Clinton para que aquello no se produjese, porque si se hubiese producido era un cambio de una enorme magnitud en el estrecho.
Hablaba de esas mega empresas de la regulación europea. No sé si era en esta tertulia el otro día que decíamos, alguien recordaba, no recuerdo quién, que en Estados Unidos crea la inteligencia artificial, China la copia y Europa la regulamos, que es un ejemplo de lo que está pasando. Me alegra que saque el tema de Marruecos, porque tal vez esté pasando algo desapercibido el hecho de la alianza, del buen entendimiento entre la administración Trump y Marruecos. Estamos muy pendientes de lo que pasa en el este de Europa, evidentemente todo lo que está pasando en Ucrania. Ha dicho que hay riesgo real de tener un problema serio con Marruecos. Vamos, a día
Europa
de hoy
tiene dos fronteras, la frontera del este y la frontera sur. La frontera sur, que es el Mediterráneo y África, en los próximos años va a cobrar una importancia primordial. África es un continente que tiene ahora alrededor de 1.300 millones de habitantes, pero que en muy pocos años se va a multiplicar, una población más joven y una población con más dinero. Y cuando tienes más dinero, la tentación de emigrar ya no es a los países vecinos, que lo haces cuando tienes menos, sino a Europa. Luego tenemos un problema de inmigración. El estrecho tiene un problema de seguridad evidente. Hemos desaparecido del Sahel, Libia está como está, es decir, un foco de inestabilidad. Y Marruecos puede tener la tentación de aprovechar su buena amistad con Estados Unidos para crearnos un problema. Y esa buena amistad, porque ahí está todo conectado, yo creo que va a ser todavía mejor amistad, porque ahora cuando Trump quite el foco de Ucrania y lo centre más, aunque ya lo ha centrado en Oriente Medio, ha dicho esto de que quiere hacer una marina d'or en Gaza, va a necesitar el apoyo de los países árabes y musulmanes. Lo ha pedido con Jordania y lo ha pedido con Egipto. Y yo no descarto que lo tenga que pedir Marruecos. Es decir, el rey de Marruecos es uno de los dos descendientes del profeta, el otro es el rey de Jordania. Y acuérdese, cuando tuvimos que hacer una transición y España estaba en un momento de duda, pues nos organizaron una marcha verde, con una bandera americana.
Sí, sí. Estuve ayer reunido con el presidente del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo, con diplomáticos, con algunos otros exministros de Exteriores. ¿Cuál es la posición del Partido Popular para con la administración Trump?
Bueno, yo creo que en la administración, es decir, hay una convicción, yo creo que todos estamos de acuerdo, en que la política exterior española tiene que apoyarse en dos pilares. Uno es la Unión Europea y otro es la relación transatlántica, por difícil que sea la relación transatlántica en esos momentos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú tengas esos pilares bien asentados, puedes moverte por lo que son nuestros escenarios tradicionales históricos con mucha más fuerza. Es decir, no es lo mismo ir a Venezuela diciendo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España que haber garantizado que eres la voz de la Unión Europea, cosa que se nos reconocía en los dos sitios, en el Magreb y en Iberoamérica, y además tengo la complicidad de los Estados Unidos. Y la verdad es que la política exterior, si es que hay política exterior, ha sido una auténtica catástrofe en los dos escenarios. En el Magreb hemos logrado enfadarnos con todos al mismo tiempo, lo cual ha sido de un prodigio de inteligencia. Primero con...
No es fácil tampoco enfadarse con todo el mundo a la vez.
Es dificilísimo, ¿no? Tienes que levantarte muy temprano y empeñarte. primero nos trajimos al secretario general del Polisario, nos retiran a la embajadora de Marruecos, nos quedan un lío en Ceuta, entonces damos un volantazo que es el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara en solitario. Entonces Argelia nos saca del mapa, cosa que ha estado en la factura de la luz de todos nosotros. Uh-huh. Es decir, Argelia tenía dos gasoductos con nosotros, uno que va de Orán a Almería y otro que viene por Marruecos a Tarifa, y tenemos 7 estaciones de regasificación. Si no se hubiesen cortado estos lazos económicos con Argelia, España hubiese podido suplir el 40% del gas que la Unión Europea importaba de Rusia. Es decir, podríamos habernos convertido en un hub muy importante. Eso se rompió. Y en Iberoamérica, que costó enormemente construir una relación como la que teníamos, con gran mérito por parte del rey don Juan Carlos y de Felipe González, es decir, la primera cumbre es en Guadalajara en el 91. En Ecuador, la última cumbre, por supuesto, no estuvo el presidente del gobierno español, pero es que no estuvo ningún presidente iberoamericano. Es decir, el rey se reunió consigo mismo en Quito.
Vaya.
No es opinión, ¿eh?
No, ya lo sé que no es opinión. Jáuregui, ¿qué tienes para Margallo?
Hola, señor Margallo, ¿cómo está?
¿Cómo estás?
Encantado de conocerle.
Muchas gracias. Está usted como siempre.
Le veo en las fotos ahí, ayer en la reunión con Alberto Núñez Feijóo y otros exministros. Y yo la verdad es que antes he criticado, y lo debo decir aquí ahora, que es que tuvo poca repercusión esa reacción de Feijóo con respecto a su posición sobre Trump o a la posición del Partido Popular sobre Trump. Yo creo que la gente no lo está entendiendo demasiado bien, porque está un poco entre Vox y Europa, el resto de Europa, o los partidos de democristianos europeos, ¿no? Yo no sé si la solución no sería empezar a pensar en grandes coaliciones a la alemana, fíjese. Yo ya sé que en España no es posible, porque en España, como no comemos patatas, kartoffeln, ni salchichas, ni nada, no hay manera. Pero ¿por qué no? Es que Europa tendrá que hacer una gran coalición para defenderse de las presiones de los dos grandes, ¿no?
Es la que existe. Es la que existe en
el Parlamento Europeo.
El problema es que el Partido Socialista actual no es un partido socialista. Es un partido populista volcado completamente a la izquierda. Y ahora la distinción no es ya tanto entre derecha e izquierda, es entre democracia liberal y democracia iliberal. ¿Qué es la democracia liberal? La democracia liberal es el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la economía de mercado, etcétera. Sánchez es todo lo contrario de eso. Cuando alguien se escandaliza de lo que ha hecho Trump, digo, si yo le digo las medidas que ha hecho Trump y no pongo el nombre, no sabe usted si las ha hecho Trump o las ha hecho Sánchez. Es decir, cuando todo el mundo se rasgó las vestiduras por las órdenes ejecutivas de Trump, que por cierto solo firmó 26 el primer día, no está mal, pero solo 26, en España el 70% de las decisiones legislativas son decreto leyes, en que los diputados dicen sí o no, no pueden modificarla. Cuando se habla del control de Donald Trump sobre el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, hay que recordar que aquí tenemos un Tribunal Constitucional que está presidido por quien fue fiscal general de Rodríguez Zapatero y que mecánicamente cuando ustedes hablan, hablan del sector progresista y del sector conservador y la mayoría están revisando incluso sentencias del Tribunal Supremo. Yo creo que avalarán el cambio constitucional que se quiere hacer vía Estatuto de Cataluña. Cuando hablamos del fiscal general del Estado, yo no recuerdo un solo país democrático en que el fiscal general investigado no conteste a las preguntas del magistrado del Supremo que le interroga y que sigue en su puesto. Cuando hablamos de ocupación de la administración, no tengo que explicarles lo que es esto. Es decir, aquí no hay ministro que salga que no vaya a controlar un organismo teóricamente independiente, desde el Banco de España, el Consejo de Estado. Cuando hablamos de intromisión en las empresas por la colisión entre los intereses empresariales y políticos en América, y se habla de Elon Musk, bueno, lo que está pasando en las empresas del IBEX es exactamente eso. Con Sánchez no se puede llegar a una coalición. Es decir, esto es de una evidencia absoluta. Y aquí, cuando se habla de que el PP ha hecho gobiernos con Vox en las comunidades autónomas, lo cual es exacto, lo cual es, según ellos, es un contra Dios, contra la democracia parlamentaria. Hay que recordar que las resoluciones del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenan con la misma intensidad a lo que fascismo, herederos del fascismo y herederos del comunismo, exactamente con la misma intensidad. Y que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido ningún gobierno democrático en que hubiese miembros del Partido Comunista, salvo Mitterrand y Lionel Jospin, en Francia. No se ha producido nunca. Si hay cordón sanitario, debíamos hacer un control sanitario simétrico, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda.
Eso es una gran coalición, en el fondo.
Es que lo es. Pues pero entonces si decimos, oiga, ustedes no están legitimados para entrar en un gobierno que se llame democrático-liberal, no están ni los unos ni los otros. Lo otro es una simetría que solo les favorece a ellos, que a este gobierno, dice, ustedes gobernaron con Vox. Oiga, solo en comunidades autónomas. Luego no hemos gobernado con Sumar, con Podemos, y no dependemos del apoyo parlamentario de países, de partidos, de fuerzas cuyo único interés es destruir España. Cuando ahora hablemos del gasto militar, va a estar de acuerdo Sumar y Podemos que lo único que quieren es no ayudar al ejército español. Bueno, pues entonces vamos a esa simetría. O sea, con Sánchez no puede ser.
Perdone, la pregunta es, ¿el PP está en contra de ese, parece que evidente, intención de Sánchez de acaudillar o encabezar una especie de política de contestación a la política norteamericana?
Pero es que eso es una broma. Vamos a ver. ¿Sabe usted cuántos gobiernos socialistas hay en este momento en los 27 de la Unión Europea?
Pues me parece que tres, ¿no?
Tres. España, Malta, que no parece una gran potencia, y Dinamarca. Uh-huh. Es decir, si con eso va a hacer frente a Trump, bueno, pues no deja de ser un gesto que pagará, ¿eh? Que pagará y pagaremos todos nosotros, ¿eh? Si usted quiere enfrentarse conmigo, va a enterarse de lo que vale un peine, ¿eh?
Manuel.
Muy buenos días, señor Margallo.
Hola.
A mí me va a disculpar el simplismo, a lo mejor, de la pregunta, pero yo, como tengo un poco la idea de que una vez que se resuelva la guerra de Ucrania, una vez que se intente solapar o resolver, en fin, veremos a ver Oriente Medio, que yo creo que es lo que impide a Donald Trump su verdadero objetivo, que haya esa inestabilidad, que haya focos de guerra, para mantener la auténtica guerra o el auténtico objetivo que él plantea, que es una guerra comercial, económica, brutal con China, llegará en próximos meses, en un año. Cuando eso sea así, ¿España dónde se va a situar? ¿Con Estados Unidos o con China?
No creo que haya un conflicto militar, desde luego, con China, ni siquiera por el tema de Taiwán. Yo creo que van a tener una competencia muy fuerte en el terreno económico y fundamentalmente en el dominio de las nuevas tecnologías, que es lo que va a determinar quién es la potencia hegemónica en el siglo XXI. Es verdad, está en el fondo de su pregunta la famosa trampa de Tucídides, ¿no? El choque de la potencia emergente que es China con la potencia establecida. Y es verdad que se estudió por un profesor de Harvard que de los 16 casos en que ha habido este conflicto entre potencia emergente y potencia establecida, 13 han acabado en conflicto bélico. Yo no lo creo. Yo creo que va a haber un entendimiento entre China, Estados Unidos y Rusia. Es decir, que los tres grandes hegemones, con sus zonas de influencia, se van a llegar a acuerdos.
No me refería a guerra militar con China, me refería a una guerra comercial, digamos.
La guerra comercial, nosotros no tenemos más opción que estar donde esté la Unión Europea. Es que la política comercial, como usted sabe, ya es una política europea. Es decir, toda la política arancelaria, toda la política de acuerdos de comerciales, etcétera, es Unión Europea. Yo creo que tenemos que defender los intereses de la Unión Europea y que con China tendremos que llegar a entendernos, igual que se van a entender los Estados Unidos. Yo creo que no se va a plantear en términos de una opción sí o no. Es decir, Trump en este tema está sacudiendo a derecha e izquierda. Es decir, pone aranceles a China, pero pone aranceles a Canadá, pone aranceles a México. Y además, la gran novedad de Trump es que el arancel no lo utiliza solo para equilibrar una balanza que está desequilibrada, que es lo que se hace en política comercial. Si yo estoy comprando más de lo que vendo, lo que hago es establecer un arancel para que los productos que compro sean más caros y se sustituya por la producción. Eso él lo utiliza como elemento de chantaje. A Colombia le dijo, oiga, si usted no acepta los emigrados que yo le mando, le pongo un arancel, cosa que no tiene nada que ver con una balanza comercial. Y yo creo que todo lo que ha dicho, que tanto nos ha sorprendido, Groenlandia, Panamá, Canadá, están en la tradición americana, ¿eh? Es decir, fue en el año 1778 los americanos invaden Canadá. Y Jefferson habla de que Canadá debe ser el 51 estado de la Unión. Groenlandia lo quisieron comprar en 1837 y Panamá lo crean ellos en 1903. Y utiliza aranceles para decir, o hacen ustedes esto o les voy a crujir. Sí, yo creo que para entender a Trump, decía un amigo suyo que está en Miami, que es como un vendedor de alfombras en una tienda de Fez. O sea, él cuando entra en una negociación empieza en una postura de máximos para ir cediendo y llegar a donde quiere llegar. No va a invadir Groenlandia. Lo que sí va a conseguir es tener más bases militares para que rusos y chinos no tengan entrada en el Ártico. Pero yo creo que la guerra comercial de Trump es una guerra contra todos y en todo, y nosotros tenemos que jugar a lo que nos convenga, pero siempre sabiendo que tiene que ser en el marco de la Unión Europea y sabiendo también que tenemos que mantener la relación transatlántica. Yo creo que eso es evidente, pero no es sencillo entender a Trump, ¿eh?
No tiene que serlo.
Más bien no.
Teresa.
Sí, yo quería preguntarle, acabamos de hablar del papel de Europa. ¿Europa realmente puede hacer algo para no tener un papel irrelevante en este pacto?
Yo creo, he citado antes lo que representamos en términos de población mundial, en términos de crecimiento mundial, en términos de protagonismo en la nueva revolución. Yo creo que ya ha llegado el momento de decir, oiga, ¿qué es lo que somos? Porque es que en este momento no somos ni siquiera una confederación. Y yo solo conozco dos confederaciones, de verdad. La Confederación Helvética es una federación. No es una confederación. Estados Unidos empezó como confederal y acabó siendo federal. Y Austria-Hungría, que fue una confederación, no adelantó y desapareció. Tenemos que ir a un proyecto federal, de verdad, Estados Unidos de Europa, a tener una política exterior y una defensa propias, sin uh-huh. entrar en conflicto con la OTAN, pero teniendo un pilar europeo fuerte. El problema es que solo tenemos una potencia nuclear, que es Francia, y defender nuestros intereses y hacer la política comercial. Fíjese usted, para poner un ejemplo muy concreto, si Trump establece unos aranceles cada vez más fuertes sobre los coches eléctricos y las baterías, los chinos van a intentar colocarlos en Europa.
Claro.
Uh-huh. Entonces, lo cual impediría que tuviésemos una industria propia, lo cual quiere decir que seríamos dependientes. Es decir, si queremos tener una industria
potente,
industria militar, se quejan los americanos de que no pagamos la factura que nos corresponde, que era el 2%, que no es de ahora, ¿eh? Eso fue en la cumbre de Gales de la OTAN de 2014. Y este gobierno ha arrastrado los pies. Ahora ya no es el 2, es el 3. Uh-huh. Pero si en este momento no lo hacemos, un país que tiene los fondos Next Generation, que tiene una recaudación que va como un tiro porque los impuestos están como nunca. Si no lo hace usted ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Pero es que nosotros, y es lo que quería señalar, no es tanto que también, que tengamos un ejército propio, un Estado Mayor conjunto, etcétera, es que necesitamos una industria militar europea. Y lo podemos hacer, lo hemos hecho con Airbus, etcétera. Si no queremos ser dependientes, que es el gran problema, si no vamos a tener que estar mirando, como hablábamos antes, si con papá o con mamá, si con Estados Unidos, con China, oiga, no, con nosotros mismos. Claro. Yo creo que eso es, no sé si he contestado.
Sí, totalmente, sí, pero eso es más un planteamiento para de cara al futuro, ¿no? Para ahora, para este pacto, ¿podemos hacer algo o lo van a solucionar entre las dos grandes potencias y Europa va a ser una mera espectadora en ese, en
por
ese pacto?
Por lo menos hay que decir que lo vamos a hacer y que las otras dos partes, China y Estados Unidos, sepan que lo vamos a hacer. Yo creo que el saber a dónde se va es lo primero que hay que hacer. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque estamos viendo un ascenso de las fuerzas euroescépticas realmente impresionante. Es decir, ha habido un dato, me acordaré de alguna manera, de las elecciones alemanas que a mí me ha chocado enormemente. Entre el tramo de edad, 18-24 años, uh-huh. la primera fuerza política con un 27% es de Link, que es la izquierda podemita, la izquierda sanchista de allí. Y el 21 es Alternativa por Alemania. Uh-huh. La CDU el 12 y el Partido Tradicional Socialdemócrata el 11. Es decir, que la juventud alemana en un 48% está por los extremos. Si vamos a Francia, te vas a encontrar con reagrupamiento de Le Pen y con la Francia Insumisa de Mélenchon, que van a ser mayoría en todos los tramos de edad. Y son profundamente euroescépticos. Y son profundamente antidemócratas liberales. Es decir, estamos en un cambio en la historia. Entonces, para hacer lo que hay que hacer, tendríamos que convencer a esa gente de que eso es lo que hay que hacer. Y no es fácil, ¿eh? Decía Juncker con gracia que sabemos lo que hay que hacer. Los Estados Unidos de Europa, política exterior propia, defensa propia, industria militar propia. Dice, sabemos lo que hay que hacer. Lo que no sabemos es lo que hay que hacer para que nos voten después de haber hecho lo que había que hacer.
Pero algo, si me permite, señor Margallo, algo muy vicioso está ocurriendo en Alemania cuando toda Alemania del Este, excepto Berlín, se ha echado en manos de la AfD. Claro. Oiga, eso significa que todavía lo del muro de Berlín está ahí. No, ya se exageró.
Pero
¿usted lo que significa esto?
Hay dos problemas. Yo creo que las elecciones alemanas se han resuelto por dos. Los temas que han determinado la campaña han sido dos. El tema de la seguridad, el tema de Rusia, lo tienen muy muy cerca, y el tema de la inmigración. Y entonces, o los partidos tradicionales resolvemos esos dos problemas, o en Alternativa para Alemania ganará dentro de 4 años. Uh-huh. Y lo mismo ocurre en el resto de los países. Es decir, yo creo que no estamos dando respuestas a lo que son las verdaderas necesidades de la gente. Y en Europa del Este lo que se ha producido es una enorme frustración. Cuando se produjo la unificación alemana, que fue de un coste tremendo por el tema de la paridad de las monedas, el grado de satisfacción económica es muy inferior al de Europa, de la Alemania del Oeste. Sigue habiendo, en términos económicos, eso que usted con imaginación ha llamado el muro de Berlín.
Aquí, trayéndola al caso de España, las encuestas dicen que el tramo 18-24 años, o 18-25, no recuerdo exactamente cuál es, votan a Vox, uno de cada cuatro jóvenes. ¿Les están comiendo en ese sentido, en Vox, la tostada al Partido Popular?
Absolutamente. Absolutamente. El problema es que con esa deriva de Vox va a ser muy difícil hacer una coalición después de unas elecciones. Es decir, si siguen en esta deriva trumpista, pura, pero yo creo que Vox va a tener dificultades para explicar que el héroe de la libertad, que era Zelensky, ha sido arrinconado y calificado de dictador por Trump, que Europa no está sentada en la mesa de negociaciones, que es un mero espectador, como se veía gráficamente ahora, que el campo donde han tenido un vivero de votos importantes va a tener que soportar unos aranceles americanos. Es decir, las contradicciones que está teniendo Vox y que Trump van a repercutir en Vox. Yo creo que Trump no va a hacer todo lo que quiere. No va a hacer todo lo que quiere, no solo por los tribunales que están interviniendo, sino porque la comunidad empresarial en la que se apoya va a reaccionar. Las bolsas europeas han crecido tres veces más que la americana desde la llegada de Trump. Y las medidas que él tiene, porque he dicho antes que lo que caracteriza a Trump es la transacción de un mercader. Pero ¿por qué ha ganado? Porque ha alimentado, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, las frustraciones y el miedo a las consecuencias de la globalización. Él se ha dirigido fundamentalmente a las clases trabajadoras menos cualificadas. De hecho, usted ha perdido su empleo porque la empresa que le da trabajo se ha trasladado a México porque paga menos impuestos, tiene menos regulaciones medioambientales, etcétera. Y que los pocos puestos de trabajo que él tiene, que quedan en Estados Unidos, usted tiene que competir con un inmigrante irregular que va a aceptar condiciones de trabajo inferiores a las que usted aceptaría. Ese es el primer miedo. El segundo miedo son el tema del colapso de los servicios sociales, que en Estados Unidos son mucho más débiles que nosotros. Y el tercero, que eso tiene en Europa tiene mucha fuerza, es decir, vamos en Francia a la islamización, se dice, es decir, vamos a un modelo cultural que no es el nuestro. Eso es el gran triunfo de Trump. Ahora, ¿qué va a pasar? Que él no puede hacer las deportaciones que quiere, porque si hay deportaciones, la mano de obra baja. Si la mano de obra baja, el coste laboral sube y eso alimenta la inflación. Y usted no puede establecer los aranceles que quiere porque las materias primas y los agentes auxiliares que entran en la cadena de producción de las empresas norteamericanas se van a encarecer. Y eso también aumenta la inflación. Fíjese que la Reserva Federal ha dicho que ya no puede bajar los tipos de interés a la velocidad que quiera. Por tanto, eso no va a pasar. Pero insisto, las explicaciones que va a tener que dar Trump a sus votantes van a ser muy difíciles de vertebrar, de estructurar. Pero, en fin, es un problema. Es decir, todo lo que es la extrema derecha, si lo que tenemos que hacer son Estados Unidos de Europa, defensa y asuntos exteriores propios, y hay partidos euroescépticos cada vez más potentes en todas partes, ya no solo es Eslovaquia, Hungría, etcétera, pues es que es dificilísimo de hacer. O sea, que es que hay que hacer pedagogía, hacer lo que está usted haciendo ahora esta mañana.
Póngase los auriculares un momento, que le quiero hacer una pregunta a Rafa Ribot. Rafa, aquí tienes a Margallo.
Señor García Margallo, buenos días.
Hola.
Antes hablaba usted de la brecha, ¿no?, de que se está abriendo entre las democracias liberales y las iliberales, y lo decía enumerando después la manera de gobernar de Donald Trump con estas órdenes ejecutivas y, en fin, y en cierto modo también por la unilateralidad de sus acciones, sobre todo en política exterior. ¿Se está convirtiendo Estados Unidos en una democracia iliberal? ¿Esa es la conclusión de lo que usted nos decía? Y en ese sentido, una contrapregunta, si me lo permite. ¿No me ha quedado claro la posición que tiene que tomar el Partido Popular respecto de esta posición política que no acepta las reglas del juego tradicionales?
Respecto a la primera, hay publicó hace no muchos días Martin Wolf, que es uno de los grandes comentaristas que en el mundo han sido, la pregunta era: ¿sobrevivirá la democracia americana a Donald Trump? Que hay un riesgo es evidente. Es muy difícil cambiar la mentalidad de Estados Unidos. En este momento es el momento en que Trump tiene menos dificultades para avanzar en esa senda iliberal, porque el Partido Demócrata está hecho unos zorros, y porque todavía tiene la popularidad derivada de unas elecciones. Pero yo creo que eso va a ser difícil, pero corre riesgo, sí lo corre. El Partido Popular tiene que tener una línea muy clara, un programa muy definido. Nosotros queremos una democracia liberal. Y la democracia liberal, insisto, es un compromiso con los derechos y libertades inequívoco. Una defensa del Estado de Derecho, una separación de poderes, una independencia judicial y el multilateralismo. Es decir, que los conflictos se resuelvan de acuerdo con unas normas aplicadas por las instituciones internacionales, empezando por Naciones Unidas, las económicas por la Organización Mundial de Comercio, etcétera. Eso es la postura del Partido Popular, que tiene que ser inequívoca. En cuanto a las alianzas, nosotros tenemos que favorecer, insisto, la profundización en el proyecto europeo con la política exterior y defensa, y tenemos que cuidar la relación transatlántica. Estados Unidos, al fin y al cabo, Estados Unidos salvó a Europa de la tiranía en Omaha en 1940 y tanto. Es decir, no tenemos que equivocarnos entre el modelo chino y el modelo americano, pues es obvio que estamos en el modelo transatlántico.
¿No sería bueno que hubiese un consenso de verdad efectivo en política exterior, primero en las naciones y luego ya llegaríamos a un consenso entre los Estados europeos? Es decir, a mí me extraña que en España la política exterior siga siendo, y de defensa, siga siendo un objeto de confrontación. Nos está pidiendo mejor Estados Unidos que hagamos un esfuerzo brutal, exigiendo, que hagamos un esfuerzo brutal presupuestario en el tema de defensa, y ni siquiera eso se puede consensuar, que es un tema que nos afecta a todos los españoles.
Para empezar, sería bueno que lo consensuasen en el seno del propio gobierno. Es decir, porque empezando porque no parece que sea la misma la postura del ala sanchista que del ala Sumar. Sería bueno también que lo consensuasen con los apoyos parlamentarios que tienen, que están dispuestos a cualquier cosa, menos a que el ejército español tenga más medios y más recursos. Luego, a partir de ahí, ya podríamos dar el paso a Europa, pero primero tendríamos que tener un consenso interno, y eso ha existido siempre hasta ahora. En la política exterior y defensa, vamos, ya sé que no es bonito citarse uno mismo, pero yo tenía una reunión como máximo cada dos meses con todos los ministros de Exteriores de la Democracia, de UCD, del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español.
¿Y usted a día de hoy tiene trato con el ministro de Exteriores?
Ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno.
Estoy viendo a Ramón Pérez Maura en Telemadrid y me he acordado, porque acostumbra a escribe mucho sobre el señor Álvarez en sus opiniones en el debate, y habla de que la diplomacia no está demasiado contenta con el ministro. Supongo que usted sigue teniendo trato con la diplomacia española.
Es que yo recuerdo, es la primera vez que la Asociación de la Diplomacia Española hace un comunicado en que el interlocutor aparece públicamente. Es decir, los diplomáticos, por buenas razones, procuran no enfrentarse con el ministro, porque su suerte y la suerte de su familia, los diplomáticos los trasladan de un lado a otro y su carrera profesional depende del ministro. Es la primera vez que se produce una cosa así. Pero es que me cuentan que se ha establecido una especie de régimen de terror en el ministerio, en que ningún alto cargo, incluidos los embajadores, está autorizado a opinar o a hablar, lo cual es una contradicción en los términos, porque un embajador lo que representa son los intereses de España fuera, y para representar los intereses de España fuera tienes que explicitar cuáles son los intereses de España. Es decir, una democracia silente es justo lo contrario de lo que es una diplomacia. Ahí he leído, no sé quién lo escribió, que hay una especie, que el ministro tiene una especie de cuaderno de Montecristo, en que tiene apuntadas las agravios que ha recibido a lo largo de su vida, y que el que está en ese cuaderno pues va listo, ¿no? yo creo que estamos haciendo... Luego es que ha roto algunas cosas que eran importantes. Nosotros en nuestra época, y lo establecimos en el reglamento, los embajadores iban, antes de tomar posesión, al Congreso de los Diputados a explicar qué iban a hacer en ese país. Eso se ha suprimido. Teníamos una reunión, una comida o una cena o una reunión de trabajo con el embajador y los agentes españoles, también los empresarios que trabajaban en un país, para que le explicasen cuáles eran los problemas que allá había, una primera etapa de contacto. Luego el embajador nombrado se recorría, tenía reuniones con cada uno de ellos, y luego había otra comida para hacer resumen de dónde habíamos llegado y qué es lo que había. Eso también se ha hecho, y desde luego el contacto con la oposición es ninguno. Es decir, es que el cambio de política sobre el Sáhara, sobre el que me refería anteriormente, no se discutió en Consejo de Ministros, no se debatió en Cortes, y por supuesto no se le explicó a la oposición lo que iba a hacer. Claro, eso y el consenso del que Fernando me pedía es que es exactamente lo contrario. Es decir, yo creo que el ministro actual tiene muy poca autonomía política. Es decir, que más bien toma nota e intenta trasladar las decisiones que se toman en Moncloa, pero no hay. Y luego, si tú no consultas con los diplomáticos, con los embajadores, con los funcionarios que tienen, que son espléndidos, pues la cosa va a regular, claro, va como va.
José Manuel García Margallo, ha sido un placer que nos acompañe esta mañana de martes.
Pues muy bien.
En la tertulia de Buenos Días.
Lo que sabe este señor.
Joder. Qué tío. Me gustó.
Fernando es amigo mío, ¿eh?
Sí, lo sé. Gracias,
es
señor
más,
Margallo.
Soy compañero de colegio.
Hasta la próxima. ¿Ah, sí?
No, de mis hermanos.
Bueno, de tus hermanos. Tú porque eres mayor que yo, perdón.
No parece, pero es verdad.
Gracias, señor Margallo, por acompañarnos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.